En Uruguay, ¿hay que ir por el camino de la energía eléctrica de origen nuclear? Ustedes saben, solo plantear la pregunta hace que la polémica esté garantizada. Y justamente a esa pregunta apunta el título de un taller que tendrá lugar esta tarde en Montevideo. ¿Energía nuclear, energía eléctrica de origen nuclear en Uruguay? Es un taller organizado por el Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería con apoyo del PDCIVA, que trae a nuestro país a expertos en energía nuclear. Entonces, aprovechando esta oportunidad, les proponemos hoy en perspectiva retomar un tema sobre el cual hicimos varias entrevistas este año, pero entrevistas que estuvieron ubicadas a nivel político. Hoy vamos a conversar con el ingeniero Domingo Quilici, que fue gerente del Centro Atómico Ezeiza de la Comisión Nacional de Energía Atómica de la República Argentina, luego fue director de la propia comisión y hoy se desempeña como asesor de la dirección de la Comisión Nacional de Energía Atómica. También nos acompaña el ingeniero Ramón Méndez Galain, director del Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.
Nuevas tendencias.
Ingeniero Domingo Quilici, buenos días y buenos bienvenido. Días. Acérquese al micrófono, por favor. Ahora a ver si lo escuchamos bien.
Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Y también bienvenido Ramón, a quien los oyentes seguramente recuerdan porque fue colaborador de En Perspectiva y en cuyos antecedentes vale destacar que trabajó 5 años en la Comisión de Energía Atómica de Francia.
Efectivamente.
Entonces, capaz que la primera pregunta conviene formulársela a Ramón Méndez. ¿Por qué vale la pena poner este tema, el tema de la energía nuclear, acá en Uruguay? ¿Por qué vale la pena empezar a discutirlo?
Podemos empezar a nivel internacional. El informe de la Agencia Internacional de Energía, de la prospectiva del año 2006... indica que si uno mira el mundo para el 2030, cuáles van a ser las fuentes de energía, es un tema absolutamente abierto. Lo que sí aparentemente va a suceder, que va a ser una energía mucho más cara, mucho más sucia, donde el producto se va a aumentar por un 50% aproximadamente el consumo de petróleo, y en ese contexto Uruguay, si no quiere seguir viendo cómo disminuye la producción de petróleo en el mundo y las perspectivas con el petróleo y con el gas, es necesario plantearse alguna otra alternativa a largo plazo. Estamos hablando no de soluciones para la energía de Uruguay del año que viene, ni el 2015, ni el 2020 seguramente, sino estamos hablando de aquí a 20 años. Imaginar cuál será la matriz energética de Uruguay a 20 años es un ejercicio que no estamos acostumbrados a hacer los uruguayos, pero una de las fuentes posibles es la energía nuclear. Lo novedoso simplemente es que desde el medio académico nos animemos a plantearnos la pregunta. Y es simplemente eso. Yo en lo personal no tengo una posición sobre el tema. No sé si es buena o es mala la energía nuclear para Uruguay.
Quienes organizan este taller de hoy no están a favor de la energía nuclear.
No, de ninguna forma. Simplemente nos parece que frente al que el tema está tirado en el tapete, diferentes políticos, medios de prensa se han interesado por el tema, algunos de ellos dando opiniones bastante contundentes, y a nosotros nos parece que habría que empezar tal vez al revés, es decir, primero discutir el tema, plantearse cuáles son las preguntas, con un espíritu científico analizar las eventuales respuestas y después sacar la conclusión que tengamos que sacar. Uno de los temas, por supuesto, una de las preguntas es la aceptación social del tema, un tema fundamental que está asociado con la seguridad, asociado con accidentes que efectivamente ocurrieron, y es uno de los temas que hay que tener en cuenta.
Ingeniero Quilici, ¿usted qué dice? Usted que viene de un país que es generador de energía nuclear desde hace ya varios años, ¿qué responde a esta misma pregunta?
Me parece que del ambiente académico contestarse si estamos a favor o en contra de la energía nuclear no es una forma de encarar el problema correctamente. El medio académico no puede estar a favor o en contra. El medio académico tiene la obligación de plantearse el problema, porque es evidente que la energía nuclear puede ser una de las fuentes futuras de energía más allá de lo que es actualmente, y que todos los países que tienen una capacidad de decisión propia tienen que saber qué es la energía nuclear y qué posibilidades a favor y en contra para ese país pueden tener.
¿Cómo fue en Argentina esta discusión? Es una discusión que se dio hace ¿cuánto tiempo?
Bueno, Argentina es un país que por razones particulares de su momento histórico, desde muy temprano comenzó a pensar en el tema nuclear. En el año 1945 se hace un decreto por el cual se declara el uranio material estratégico. O sea, el general Sabio tiene esa visión, digamos, de que en aquella época que era absolutamente desconocido, que solo era prácticamente algo diabólico, digo, ya el general Sabio se da cuenta de la importancia que puede tener el uranio.
¿Quién fue el general Sabio?
El general Sabio fue el hombre que puso en la Argentina la siderurgia. Fue el hombre que creó fabricaciones militares y que después puso en marcha la industria siderúrgica de Argentina.
¿Y cómo fue la polémica en la sociedad argentina sobre si...
Bueno, la polémica de
llegar a la energía eléctrica de origen nuclear.
En 1950 se crea la Comisión de Energía Atómica y la decisión para la instalación de la primera central nuclear es del año 1964. Ahí se comienzan a hacer los estudios de factibilidad para... A usted tiene que tener en cuenta que en ese momento América Latina estaba imbuida de la teoría del desarrollo, ¿no? Donde había argentinos que formaron parte importante de ese grupo latinoamericano que estudió la teoría del desarrollo, y la industria nuclear se la consideraba lo que se llama una industria industrializante. Y eso significaba que la industria nuclear no solamente se la pensaba como una forma de generar energía eléctrica, sino como una forma de desarrollar industrialmente el país y fundamentalmente ir en la búsqueda de la autonomía tecnológica.
¿Pero fue un debate pacífico entonces en la sociedad argentina?
En la sociedad argentina fue un debate pacífico, era una época en que la energía nuclear era considerada favorablemente por la población.
Y así llegamos a una situación como la de hoy, cuando Argentina tiene Atucha 1, Atucha 2, ¿cuántos generadores tiene de energía nuclear?
Argentina tiene dos centrales nucleares en funcionamiento, Atucha 1 y Embalse, y está construyendo en este momento, y reinició la construcción de Atucha 2, que va a estar en marcha para el año 2010.
Así que para el 2010 tendrá tres
centrales nucleares y se lanzó el estudio de factibilidad para la cuarta central.
¿Qué porcentaje de la energía que consume la República Argentina es de origen nuclear hoy?
Es del orden del 7%.
¿Y ese parque generador del que usted hablaba es gestionado por esta comisión, la Comisión Nacional de Energía Atómica?
No. Ahí hay un importante hecho que en la época de los gobiernos neoliberales de la Argentina, la Comisión de Energía Atómica viene dividida en tres organismos. Un organismo regulador, la Comisión de Energía Atómica, que toma la parte de investigación y desarrollo y la producción de los radioisótopos para uso de la medicina nuclear, también la parte de prospección de uranio, y el generador propiamente dicho, que es un organismo que nació con la idea de privatizarse, como era en aquella época, hasta que actualmente ya definitivamente va a quedar en manos del Estado, pero es un organismo específico para generar energía eléctrica, que opera las dos centrales.
Entonces, ¿cuál es el papel que le corresponde a la Comisión Nacional de Energía Atómica, decía usted?
La Comisión de Energía Atómica es el organismo que fija la política nuclear en la Argentina, se dedica a la parte de investigación, no solamente en el área específicamente de energía eléctrica, sino en todas las áreas que están relacionadas con la energía nuclear, y en este momento está colaborando con su capacidad de ingeniería y su capacidad docente en producir los nuevos ingenieros que van a construir y operar las nuevas centrales.
A las 9:07 seguimos planteándonos la pregunta de si en Uruguay hay que ir por el camino de la energía eléctrica de origen nuclear.
Presenta American Express de Banco Comercial.
Para eso estamos aprovechando este taller que tendrá lugar hoy en Montevideo, organizado por el Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Para este taller han venido expertos en el tema de Argentina, de Brasil. Uno de ellos es el ingeniero Domingo Quilici, de la Comisión Nacional de Energía Atómica de la República Argentina, que, según puntualizaba, está hablando en esta entrevista esta mañana a título personal, ¿verdad? Usted no representa a la entidad en la que se desempeña como asesor.
En esta oportunidad estoy haciéndolo a título personal, gracias a la invitación que me hizo Ramón.
Porque también está con nosotros Ramón Méndez Alain, doctor en física, director del Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería. Vamos al fondo de la cuestión. Hablemos de riesgos, de dudas, de cuestionamientos, pero hablemos en primer lugar de ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de la energía nuclear?
Bueno, la energía nuclear es una energía que tiene un horizonte muy importante respecto a al recurso, a la materia prima con la cual se alimenta. Y la tecnología actual le da un horizonte relativamente, digamos, del orden de los 100 años, pero con las nuevas tecnologías que están en pleno desarrollo, el horizonte se pierde en el tiempo, digamos, ¿no? Son cifras que son solamente indicativas.
Lo que usted está diciendo es que las reservas actuales de uranio...
De uranio pueden ser, de acuerdo a la tecnología actual, de un horizonte aproximadamente de unos 100 años, digamos, ¿no? Pero las nuevas tecnologías que ya están en marcha y que todavía no son estrictamente comerciales, pero que seguramente van a transformarse en comerciales, le dan un horizonte, digamos, que no tiene sentido ni siquiera dar números, digamos, ¿no? Ahora, la energía nuclear es otra forma de energía y que dependerá de su competitividad frente a las otras concurrenciales que tiene, digamos, ¿no? Pero hay dos factores que son determinantes hoy. Una es el precio de los hidrocarburos, ¿no? Y otra es el calentamiento global. O sea, son dos efectos que son absolutamente innegables y que los países centrales lo han aceptado directamente.
¿Cómo inciden esos dos factores sobre la vigencia o la viabilidad de la energía nuclear?
Y el costo del combustible, del petróleo, es directamente una relación directa, digamos. El precio de la generación a través de una central nuclear y el precio de generación a través de una central convencional. Y el costo son las externalidades, el costo del calentamiento global. Es evidente que la energía nuclear no participa de la producción de anhídrido carbónico y de otros gases tienen efecto invernadero. Por lo tanto, digamos, esto es una ventaja claramente a favor en el futuro, en el mediano largo plazo, de la energía nuclear.
A ver, hablemos de inversiones. ¿Qué implica una central de generación de energía nuclear en cuanto al monto de dinero que hay que poner para poner en marcha el proyecto? ¿Qué implica después la generación en sí cuando la planta está en funcionamiento? ¿Qué números podemos incorporar a este debate para hacer comparaciones, ya que usted hablaba justamente de lo que puede ser, por otro lado, la energía de origen en hidrocarburos?
Bueno, es evidente que la energía nuclear necesita de una infraestructura de partida que no es indiferente, ¿no? O sea, para producir energía nuclear se necesita la máquina en sí, más un sistema de control, de supervisión, ¿no? Antes de la puesta en marcha de la central, durante la puesta en marcha de la central y cuando la central ha cerrado su ciclo. Eso es imposible poder determinar un costo, ¿no? Como es el costo de una commodity como el barril de petróleo, digamos, ¿no? Eso depende de la organización de cada país y evidentemente no se puede obtener de un momento para otro. Pero si nosotros hablamos directamente para contestar su pregunta, ¿cuánto es el costo de una central nuclear? Hoy hay que hablar de 1.500 millones de dólares por más o menos por 1.000 megavatios instalados, digamos, ¿no? Y estamos hablando de centrales que son las que se comercian actualmente en el mundo, que son de ese porte. Uh-huh. O sea, las centrales pequeñas han dejado el mercado, y para poder hacer economía de escala se ha ido a centrales de 1000 megavatios para arriba, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, que hacen que la inversión, de acuerdo al tamaño del país, tenga una influencia muy importante, digamos, ¿no?
1000 megavatios, por tomar una referencia, es tres veces la central de Punta del Tigre que acaba de instalar UTE.
Cinco veces, me parece, ¿no? Creo que son 200.
Son 200, va a terminar teniendo 300 con la ampliación, está bien. Es cinco veces la central de Punta del Tigre. Y en comparación con las centrales hidráulicas...
Y las centrales hidráulicas, creo que Salto Grande anda en los 600, 700, algo por el estilo. O más bien, un dato tal vez más interesante es que 1400 megawatt es el consumo pico los días más fríos de invierno en Uruguay.
Entonces, lo que usted estaba diciendo, ingeniero Quirici, es que una central convencional hoy, una central de energía nuclear, es de ese porte.
De ese porte.
De la que está 1000 megawatts.
Sí, sí.
Y cuesta 1.500 millones de dólares.
1.500 millones de dólares, digamos, una cifra, esa es la cifra teórica, es como se llama.
Pero ahí usted está contando todo, está contando inversión inicial, mantenimiento, actualización tecnológica, formación de recursos humanos.
No, por eso hice la salvedad antes de empezar. Es un país que está en el camino nuclear ya absolutamente establecido, que decide construir una nueva central nuclear, entonces eso le va a costar, digamos. Ni siquiera está incluido el desarrollo del lugar donde se va a construir la central nuclear. Uh-huh. Es una cosa muy común actualmente en los países que tienen energía nuclear, volver a construir otra central en el lugar donde ya están las otras centrales. Uh-huh. ¿Me entiendes? Que significa un ahorro muy grande en el desarrollo del sitio. Entonces, eso es el costo de la... El costo, sin intereses, sin gastos intercalares, es como los americanos llaman overnight. O sea, el costo que una central costaría si usted la pudiera construir en una noche, ¿no? Ramón.
Sí, creo que este es uno de los grandes temas para la discusión justamente en Uruguay. ¿Es suficiente la masa crítica de nuestro país, el tamaño de nuestro país, como para montar, agregarle al costo efectivamente de la central todo lo que significa para un país montar un ente regulador con sus recursos humanos, con sus equipos técnicos especializados, formar recursos humanos a corto, mediano y largo plazo? Todo eso tiene que estar también, hay que agregarlo aparte del costo de la central en sí misma. Bueno, si uno tiene un país grande en el cual puede pensar llegar a 4, 5 o 30 centrales nucleares, eso se diluye, pero ¿es suficiente la escala uruguaya como para eso? Es una pregunta. A favor, yo agregaría en cambio, que una cosa que estuvo sobrevolando por allí, que para un país como Uruguay significaría una inyección muy importante de desarrollo tecnológico, porque todo lo que significa instalar una central nuclear tiene repercusiones muy grandes sobre, bueno, la generación tecnológica en sí dentro del país, y tiene consecuencias sobre otras ramas de la industria y del conocimiento y de la producción.
A favor también, supongo que hay otros factores. Una vez que una planta de energía nuclear está funcionando, su capacidad generadora es absolutamente previsible. Allí ya no hay
lluvias,
por ejemplo,
no hay años
la volatilidad que implica tener centrales hidroeléctricas, ¿no?
Sí, pero también allí está uno de los puntos negativos más importantes. Si una turbina de Salto Grande sale de la línea, hay otras 13, creo, que la que hacen el backup, que siguen funcionando. Una central nuclear es un poco un si no. Si se para mantenimiento, si tiene algún desperfecto y está tal vez meses reparándose, caen muchos cientos de megawatts, cae un porcentaje muy importante de la producción. Por eso en general en los países se intenta que la energía de origen nuclear sea relativamente baja respecto del total, o una sola sea baja respecto del total. Esa es una pregunta también fundamental para Uruguay. La única respuesta que se me ocurre para seguir adelante pensando el tema es que esto tiene que estar en el marco de una integración regional.
Y allí vamos con la pregunta siguiente, porque parece entonces que, observado individualmente desde el Uruguay, se trata de una inversión desproporcionada y de un esfuerzo país, por el lado institucional, educativo, formación, que se escapa un poco de lo razonable. ¿Qué posibilidades hay de manejar entonces alternativas en combinación, en acuerdo con otros países de la región?
Bueno, creo que no se puede pensar. Cualquiera sea el desarrollo en el área nuclear, si no hay una integración con los países vecinos, hablemos del Mercosur, para decirlo de alguna manera, que entendemos de qué se trata. Yo creo que el éxito del futuro nuclear, independientemente de Uruguay, digamos, ¿no? O sea, el éxito regional depende de una fuerte integración entre Brasil y Argentina, y que si eso arrastra a Uruguay, bienvenido, digamos, ¿no? O sea, eso, pero no, me parece que la energía nuclear tiene que ser por una cuestión de seguridad nacional, por una cuestión de economía de escala, por una cuestión de controles mutuos, tiene que ser un desarrollo integrado, y que la región del Mercosur es significativa como para poderlo permitir, ¿no?
Ahora, cuando pensamos en trabajar en la energía nuclear de manera integrada en la región, ¿a qué podemos estar apuntando entonces? ¿A qué? A la instalación de una nueva central generadora, no sé, en Argentina o en Brasil, pero que sea impulsada por varios de los países de la región, que implique una inversión argentino, brasileña, uruguayo, paraguaya.
No creo que se pueda llegar a, no lo veo en el horizonte cercano, esa perspectiva que usted me presenta. No lo veo.
Pero está claro que el Mercosur anda muy mal, y en particular, bueno, las relaciones Uruguay-Argentina peor aún. No sé si es a ese tipo de factores que usted está aludiendo.
Estoy diciendo que así como este caso que hoy vamos a tener, que es el taller, Uruguay, Argentina y Brasil tienen que estar en materia nuclear, tiene que haber una profunda comunicación entre ellos. No puede haber desarrollos autónomos. No significa que una central se construya en forma conjunta, pero sí se puede que los países suministren partes de un país al otro. Eso sí es una cosa totalmente posible.
¿Ejemplos que podría suministrar Uruguay?
Bueno, eso todavía no puede suministrar nada, digamos.
Ah, bueno.
¿No? Pero lo que estoy, volviendo a la pregunta que usted dice, hay hoy en el mundo nuevas alternativas que apuntan a resolver este problema del tamaño de la central.
Pero eso me interesa, pero antes de llegar a ese punto sobre la posibilidad de integración.
Yo lo que imagino, por ejemplo, es que si se llega a concluir que es interesante tener energía nuclear en Uruguay, que Uruguay tenga una propia central construida eventualmente con el auxilio, con el apoyo, formación de recursos humanos, etcétera, de los países de la región, fundamentalmente, que tienen una larga experiencia, tanto Brasil como Argentina, pero que esa producción, no solo la construcción, sino luego la producción, se integre en una red regional. Es decir, en un comienzo Uruguay le sobra energía, se los venda a sus vecinos, y que si en algún momento esa central cae, sus vecinos le suministren la energía que estaría faltando durante ese tiempo que estaba parada. Es en ese esquema, imagino yo, un poco.
Es de presumir que en esa hipótesis a Uruguay le va a sobrar energía.
Depende.
Por los números que tú mismo manejabas hace un rato. ¿Cuál es el pico de demanda en Uruguay?
1.400 megawatts, pero no pensé.
Y una central de estas es 1.000 megawatts.
Bueno, hay bastante más chicas, 600, 800, incluso menos. Pero pensemos que estamos hablando del Uruguay de 2030. La economía uruguaya está creciendo un 4-5%, no sé por cuánto tiempo más, nadie lo sabe, pero la demanda de energía va a seguir creciendo. En 2030, a un 4% de tasa de crecimiento, yo hacía la cuenta el otro día, en 2030 llegamos a duplicar, o sea, estaríamos en 3.000 megawatts. 3.000 megawatts, ya una central nuclear razonable, 800 megawatts, no es una cantidad, es apenas el 25%.
American Express llegó a Uruguay y está al alcance de su mano a través de Banco Comercial, emisor exclusivo de American Express para nuestro país. Recuerde, en Uruguay, American Express es Banco Comercial.
Eso sería uno de los caminos, el de funcionar de manera integrada en un proyecto de central generadora de energía nuclear en Uruguay, muy vinculada a la región.
Le pongo un ejemplo.
Usted decía, ingeniero Quilici, que hay otras alternativas, hay otras tecnologías hoy disponibles que implican inversiones menores.
A ver, son tecnologías en desarrollo que, por definición, tienen que ser centrales más pequeñas, mucho más pequeñas. Estamos hablando de 160 mega, que es un prototipo que en este momento se está construyendo.
El tamaño de Tigre, por ejemplo, para tener ideas.
Y con una ventaja que resuelve el problema que decía recién Ramón, que son centrales modulares. O sea que de acuerdo a la necesidad se van construyendo una o varias. Entonces le da una gran flexibilidad a la red, porque si por alguna razón una de ellas sale de funcionamiento, hay otras que entran inmediatamente, o que si cae una, si hay varias funcionando, no significa que el desequilibrio en la red eléctrica sea muy grande.
¿Pero qué tecnología utilizan?
Son nuevas tecnologías, lo que se llama las centrales de la cuarta generación, que tienen ventajas adicionales, como por ejemplo, que son lo que se llaman intrínsecamente seguras. Son centrales en las cuales no puede pasar un accidente nuclear como el que pasó, por ejemplo, en Rusia, en Ucrania, que fue tan conocido como fue el de Chernobyl, digamos, ¿no? Que, por definición, es imposible que puedan pasar ese tipo de accidentes.
¿Y un proyecto de este tipo implica también plazos más breves?
Porque
una central como la que comentábamos hoy, suponiendo que se resuelva hoy, está funcionando ¿cuándo?
15 o 20 años.
En todos los casos. ¿Estas otras, las más pequeñas con tecnologías más nuevas, también?
También. Yo creo que todavía están en una etapa de desarrollo más preliminar, que hace más falta más tiempo para llegar a que un país que no haya desarrollado energía nuclear la pueda tener como central de producción comercial.
Ni siquiera existen en el mercado, o sea, dentro de 4 o 5 años estarían los primeros prototipos, y dentro de 6 o 7 años o 8 de aquí, a partir de ahora, las primeras centrales funcionando comercialmente.
¿Y qué se sabe en cuanto al costo de estas nuevas centrales? ¿Qué pasa con el costo por megawatt, por ejemplo?
Bueno, una de las ventajas que tendría estas centrales es precisamente que el costo podría ser menor que las centrales actualmente comerciales.
Pero estamos hablando de que falta 5 años para el prototipo, o sea, lo que pueda ser el precio final, por ahora, no sé, me parece que...
Sí, lo que creo que tenemos que volver al inicio de la entrevista. O sea, hoy no hay un horizonte, me parece, determinado para que Uruguay ingrese o no, para definir hoy si Uruguay debe ingresar o no a la producción eléctrica de origen nuclear, digamos. Me parece que lo importante es que la energía nuclear, como otras fuentes alternativas, tienen que ser analizadas porque son fundamentales dentro de un mercado, un mundo productivo que se desarrolló prácticamente en función del petróleo, ¿no? Tiene que haber, hoy sabemos que eso es finito y que cada vez va a ser más difícil y más caro, sobre todo para los países más pobres y sobre todo para los países que no tienen petróleo. Por lo tanto, hay que abrir el abanico y decir, esta es una más de las posibilidades a analizar.
Una más. Y sobre las prevenciones que la energía nuclear provoca, sobre los debates que inmediatamente instalan en la sociedad a propósito de los riesgos, de los peligros, de la posibilidad de accidentes. ¿Qué dicen ustedes? ¿O qué dice el ingeniero Quilch en particular? No sé.
Yo creo que es fundamental hoy aceptar esa realidad como una realidad incontrastable. La sociedad perdió la confianza de la tecnología, ¿no? O sea, en Occidente, la tecnología como la madre de toda la resolución de los problemas se ha perdido. Por eso tenemos tanta gente que hoy se ha vuelto más naturalista, más que piensa más en el ambiente, ¿no? Porque realmente los desastres que produjo la tecnología, y esto rompió con todas las barreras, los desastres los produjo tanto en Occidente como en los países del comunismo real, digamos, ¿no? Entonces, verdaderamente no se puede afrontar el problema de la energía nuclear sin un fuerte trabajo social para convencer a la gente de que es conveniente para ellos y para sus futuros descendientes.
Pero quiero decir, ¿usted puede ¿Usted puede convencer a la gente de que un riesgo como el de Chernobyl no está en el horizonte hoy, cuando un país como Uruguay puede empezar a pensar en energía nuclear?
Yo estoy convencido, si no, no trabajaría, no trabajaría en el área, digamos, ¿no? Lo que lo quiere decir es que este es difícil, y hay gente que se está dedicando y se hace un gran esfuerzo en los organismos que hacen de energía nuclear, por ejemplo, el Organismo Internacional de Energía Nuclear, para generar consenso en la población. Esto es uno de los trabajos más importantes que hay que realizar si uno decide avanzar en este camino.
Pero usted tiene, no sé, tiene datos que certifiquen hoy por hoy estas tecnologías son mucho más seguras que hace 15 años, 20 años.
No, tengo el convencimiento de que la energía nuclear es absolutamente segura y que no va a generar en absoluto otro accidente como el que se produjo en Chernobyl. Pero esto no es una cuestión técnica, esto es una cuestión, acá aparecen otras componentes sociológicas que no, yo no las puedo utilizar. Esto hay gente específicamente dedicada a lo que es la comunicación social.
Sí, dos pequeñísimas cositas. En primer lugar, más allá de las sensaciones, que las sensaciones son, de última, la gente termina tomando decisiones, vaya a saber uno por qué mecanismos. Pero sí existen en el mundo estudios de cuál es la probabilidad de que ocurra un accidente de origen nuclear y qué consecuencias tiene sobre la población, o cuál es la probabilidad de que cada millón de personas haya una muerte debido a un accidente nuclear, o debido a otro, a un accidente por un pozo de petróleo que estalla, o por una refinería que estalla, o por una estación generadora de gas que estalla, o lo que sea. Y pasa con esto lo mismo que pasa con los aviones y los aviones, por ejemplo. Uno parece mucho más terrible un accidente de avión porque se mueren cientos de personas de un solo saque, o 100 personas en un solo saque. Pero es bastante conocido hace mucho tiempo que uno tiene mucho más chance de morirse en un accidente de auto que de morirse en un accidente de avión, porque ocurren muchos menos accidentes de aviones que accidentes de auto. Algo similar pasa con esto. Bueno, hubo un caso en la historia paradigmático y espantoso como el de Chernobyl, pero si uno analiza los últimos 50 años, hay muchísimo menos chance de que se muera una persona por un accidente de una central nuclear que por un accidente de cualquier otro tipo, esos son números que existen, cualquier otro tipo de una central de producción diferente.
Dejando de lado la posibilidad de accidentes, en general, en la construcción y operación de una planta de este tipo, ¿qué ocurre con la contaminación? ¿Qué ocurre con el impacto ecológico?
No hay impacto ecológico. Directamente no hay impacto ecológico. O sea, las centrales nucleares, por justamente esa es una de las ventajas que, cuando usted me hizo la pregunta cuál es el futuro de la energía nuclear, una de las ventajas de la energía nuclear es que hoy el calentamiento global, que es está absolutamente probado como un que puede convertirse en un flagelo no ya de los países centrales, tal vez hay otros que ni siquiera producen energía lo van a padecer. La energía nuclear no aporta al calentamiento global.
El calentamiento global no, de todos modos hay algunos problemas de manejo de residuos, por ejemplo.
El problema son los desechos.
El problema de los desechos, si usted me pregunta a mí...
Veía un artículo que usted mismo escribió con Clara B. Lanzarán y Osvaldo Cristalini. Dicen, cuando se genera electricidad usando un reactor nuclear, las alteraciones ambientales se relacionan con los residuos radiactivos producidos al comienzo y al final del ciclo del combustible. Lo primero, porque habrá un gran volumen de residuos de bajo nivel de radiactividad en la minería del uranio. Y lo segundo, porque se tendrán cantidades mucho menores, pero de elevada radiactividad, en el momento de disponer del combustible agotado. O sea, problemas en las dos puntas del ciclo, ¿no? Problemas de contaminación.
Me había olvidado de mi artículo escrito en Cristalini.
¿Cómo se manejan esas dos puntas?
Bueno, yo creo que hoy, tecnológicamente hablando, el manejo de los residuos radiactivos, sea antes del reactor nuclear como después del reactor nuclear, están definitivamente acotados. O sea, No parece que ese pueda ser un condicionante en el futuro para la energía nuclear. O sea, cada vez más, digamos, se avanza en el tratamiento definitivo de los residuos radioactivos, y es un problema que tiene su principal consecuencia en lo que mencionamos hoy. Hoy la energía nuclear tiene una visión en la gente que no es positiva. Por lo tanto, la aceptación de lugares para el tratamiento de los residuos, lugar físico para el tratamiento de residuos, es todavía un tema de discusión en todos los países.
Yo quiero decir dos cositas breves de por qué. ¿Qué me llevó a mí a aceptarme, plantearme la pregunta de si vale la pena o no estudiar el tema de energía nuclear en Uruguay? Yo me dije, mucha gente me preguntaba, pero ¿a usted parece un país como Uruguay, que hacemos las cosas tan, que las atamos con alambre? ¿Es posible que nosotros nos metamos en esas cosas tan locas? ¿Es realizable eso? En realidad, yo creo que tenemos que un poco sacarnos esa imagen de enano como país, ¿no? Hay muchos índices, que varios de ellos se difundieron este año, que indican que el Uruguay, a nivel internacional, está bastante bien parado. ¿En qué cosas? En la calidad de su democracia, en la baja incidencia de la corrupción, el índice de desarrollo humano. Estamos mucho mejor ubicados en esos índices que muchos países, como por ejemplo nuestros vecinos, que sí tienen la energía nuclear. Entonces, ¿por qué seguimos pensando que nosotros no podemos hacer las cosas bien, cuando justamente la democracia, la baja corrupción, es una de las garantías del control social sobre lo que está haciendo el Estado, sobre lo que están haciendo eventualmente ese conjunto de personas que puedan llevar adelante alguna vez eventualmente esta iniciativa? El segundo punto que a mí también me llevó a animarme a hacerme la pregunta es que tal vez queda mal que yo lo diga, pero la comunidad científica y tecnología del Uruguay se ha desarrollado mucho en los últimos años, y si bien es tremendamente pequeña y por supuesto no tenemos material humano hoy en día como para llevar adelante esa iniciativa, yo confío realmente en que podemos, hacemos las cosas, me parece a mí, con suficiente seriedad, y creo que somos muy reconocidos internacionalmente en ese sentido, como para pensar que podemos apuntar a formar a multiplicar esta comunidad como para llevar adelante esta iniciativa.
Pero agrego
eso,
una
me
pregunta.
Permite a mí simplemente decirme, me animo a hacerme la pregunta.
Pero agrego una pregunta para el final, porque no, de esto casi no hablamos, lo mencionamos al pasar. Uruguay no tiene uranio. O sea, no tenemos la materia prima necesaria para hacer funcionar estas centrales. Y esta objeción aparece enseguida cuando se discute sobre centrales atómicas en nuestro país. Es decir, una vez más estaríamos volcándonos a una solución que nos haría dependientes de otro. ¿No? ¿Qué responde usted?
Primero respondo que el costo de la energía eléctrica de origen nuclear tiene muy poca dependencia del costo del combustible. Exactamente lo contrario lo que pasa con las centrales convencionales de origen térmico. Segundo, creo que Uruguay debe construir su futuro para el nuclear en función de acuerdos, como dijimos, regionales. Brasil es un país que tiene mucha abundancia de uranio y de torio, que son combustibles. Por lo tanto, yo no partiría estudiando el problema, como sí partiría estudiando el problema de origen de energía, de origen térmico del combustible, si para estudiar el problema de origen térmico de producción de energía de origen nuclear. A mí me parece que ese es un problema que hay que analizarlo a posteriori. Hay una cantidad de problemas iniciales que hay que tener, saber cómo resolverlos, y para entrar al final al problema del combustible.
Porque no además, es... si entiendo bien, el combustible se compra una vez.
No. Se compra durante toda la vida útil de la central.
¿Cómo es este proceso? A ver.
No, una central nuclear se alimenta con combustible, como se alimenta un automóvil. Solamente que es tan poca la cantidad de combustible que consume una central nuclear que el peso sobre el kilowatt que usted le vende a la doña Rosa es muy pequeño el costo del combustible. Lo que más cuesta es la inversión inicial.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con el ingeniero Domingo Quilici, ex gerente del Centro Atómico Ezeiza de la Comisión Nacional de Energía Atómica de la República Argentina, que que será uno de los expositores en este taller que hoy organiza el Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería, que justamente dirige Ramón Méndez Galain. Allí, en la tarde de hoy, además de estas consideraciones, habrá mucho número, habrá cuadros, habrá estadísticas, habrá gráficas, habrá antecedentes. Será obviamente un ámbito para discutir a propósito de estas cuestiones con un nivel técnico mucho más profundo. ¿A qué hora es esta actividad, Ramón?
Es a las 14 horas, de 14 a 19, pero espero que no sea tan técnico como para que no pueda ir cualquier interesado en el tema a escuchar y a participar, porque va a haber dos partes, una parte expositiva donde va a exponer el ingeniero Culicho y una parte donde va a, y el asesor de la presidencia de la Comisión de Energía Atómica de Brasil, Marco Antonio Marzo, y una segunda parte donde van a haber preguntas y comentarios y discusiones y debate. Esa es la idea, comenzar el debate sobre el tema.
Y el taller es abierto al público.
Es abierto al público en la Facultad de Ingeniería en el Parque Rodó.
Bueno, suerte entonces y seguimos charlando de esto.
Gracias.